Ya están por aquí y es un placer recibirlos, nuestros miembros de la tertulia empresarial. Agradecerles que hayan sacado un ratito para acompañarnos y para ver... Bueno, ahora daremos el tema y lo explicaremos. Empezamos saludando a Juan Schaffer, CEO de A3 Sites.
Muy buenas.
¿Qué tal? A la espera de si Vicente se puede incorporar.
En ello está.
Si nos está oyendo, tranquilo, que no haga animaladas. Si llega, que cuando llegue será bien recibido. Gracias. Saludo también a Juan Carlos García López, director gerente de sucesores de Leonardo. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido. Y saludo a Alfonso Moliner, también experto en seguros de empresa o ejecutivo de... Es que claro, yo lo leo todo...
Lo van cambiando, ¿no?
Sí, no, pues el de los seguros, de Coinbroker.
El de los seguros de Coinbroker.
Alfonso Moliner, perfecto. Si es que no hace falta presentación.
Muchas gracias.
Bienvenido. Ignacio Soto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jordi?
¿Qué tal? Estás?
Un placer
también que...
Igualmente.
Que puedas participar con nosotros y lo recibimos, como no, con un fuerte aplauso. Igual están sorprendidos porque ven la tele enchufada y encima de cierto canal es que he ido cambiando. Estamos pendientes del cónclave. No estamos aquí de supervivientes ni nada. Es que me he dado cuenta al mirar y claro, estaban todos haciendo anuncios y hemos acabado pues donde hemos acabado. Pero bueno, centrándonos en lo que queríamos hablar, un poco a partir de lo que sucedió en el lunes pasado, no en este, que fue lo de los trenes, sino el anterior, el apagón, ya tan hablado. Darle el enfoque... también como empresarios, como gente del sector empresarial, claro, ¿cómo afecta esto a la producción? ¿Cómo afectó a supermercados? ¿Cómo afectó a negocios que estaban abiertos? Ya hay datos y estudios que valoran el impacto de las pérdidas. Esto por un lado. También, ¿cómo se va a gestionar o qué capacidad hay de que el seguro cubra esto? Todavía todo esto depende de... cuál sea el motivo original, puede iniciar un camino u otro, ¿cierto, no? Uh-huh. Son muchas las consecuencias en este sentido y no sé, el que quiera, llevado al terreno vuestro, ¿cómo vivisteis si estabais trabajando? Porque aquí era un día festivo y eso condiciona mucho, pero hay muchas empresas que sí que han sido afectadas, no sé, quien quiera.
Sí, a ver, nosotros estábamos cerrados porque era festivo, aunque claro, siempre estamos con el servicio de urgencia. A ver, nosotros el tema del apagón pues es un problema porque, por ejemplo, en un caso de un incendio ya lo tienes que tener previsto de que se vaya la luz, que es lo primero que cortan los bomberos. Entonces, sí, los que son generadores y demás, pues eso ya lo tenemos ya previsto. Lo que nos ha hecho esto pensar es que habrá que tener un generador no solo para el contraincendios, sino para más cosas.
Ya.
Eso es lo único que, a partir del apagón, es lo que nos ha hecho pensar.
Claro, sí.
No, yo voy a decir que ya no nos queda nada por vivir, Jordi. O sea, tal y como se van sucediendo las semanas, yo ya me extrañaría que faltara algo más. Pero, dicho esto, en Valencia tuvimos la gran suerte de que era festivo, porque amigos que viven en Madrid o en Barcelona sí que me contaron el caos que se montó allí, sobre todo con el tema de los semáforos, de la circulación, ¿no? Sobre todo. No, es increíble que haya sucedido, que más increíble aún que los motivos aún no estén claros después ya de 3 semanas casi. Entonces, claro, entiendo que ahora Alfonso dará más indicaciones sobre el tema de los seguros, pero claro, como tú bien dices, será distinto si ha sido finalmente un ciberataque, que podría serlo, aún no se ha demostrado, si ha sido un problema de los operadores, si ha sido un problema de red eléctrica, son distintas entidades a las que tendrían que hacerse cargo. Lo que está claro es que ha afectado a mucha gente, sobre todo a pequeño comercio, y entrando en el tema un poco, que no tenían planes de contingencia, ¿vale? ¿Qué es un plan de contingencia? Un plan de contingencia muchas veces está por ley obligado cualquier empresa. Por ejemplo, si ahora se va la luz aquí, se encenderían unas luces de emergencia que nos indicarían la salida. O un extintor en la pared también es un plan de contingencia. O tener una copia, un respaldo de todo tu data center, todo tu sistema de datos en un disco duro. Todo eso son planes de contingencia. O los riesgos laborales. ¿Qué pasa? Que cuanto menor es la probabilidad de que algo suceda, ya no son tan estrictos esos controles, ni muchas veces están obligados por ley. Uh-huh. ¿Qué probabilidad había de que hubiera un apagón en toda España? Masivo. Muy poca. Por lo tanto, sí, la mayoría de empresas no tienen un plan de contingencia contra esto. ¿Qué pasa? Que muchas empresas que sí que tienen por castigo, producto fresco, congelado,
claro, claro, es que
temas que tienen que estar refrigerados, y no hablo solo de refrigerados de comida, hablo de, por ejemplo, un sistema de nube, por ejemplo, que tienen que estar servidores todo el rato refrigerados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues estas empresas tienen un sistema o un plan de contingencia que ellos mismos han evaluado los riesgos y han puesto en marcha. Pero, ¿qué ha pasado con las que no lo han tenido? Bueno, os dejo que el resto de la mesa pues hable de los casos también que conocen.
Bueno, pues aquí el viernes, el lunes este era festivo, pero al final las empresas que no estaban trabajando no han tenido pérdidas, pero las empresas sobre todo que tenían mercancías refrigeradas, comercios como carnicerías, panaderías, bares, todo este tipo de comercios que sí que estaba abierto, pues tiene un lucro cesante, que en su póliza, si lo tiene cubierto, pues tiene su carencia normalmente de unas horas, pero el resto pues puede reclamarlo al seguro y puede recibir una indemnización. Y sobre todo lo que más nos está afectando, lo que más estamos viendo es pues alimentación, claro. Empresas de alimentación o de laboratorios que tenían mercancía refrigerada, uh-huh. con reactivos refrigerados, todo esto, que han perdido la luz, a lo mejor no tenían generadores porque en su plan de contingencia o no lo tenían, y al final pues eso sí que es una pérdida, porque un matadero, una empresa de alimentación que tiene que tener el pescado, carne, todo lo que tenga que ver con alimentación refrigerado, ha estado tantas horas, ese alimento ya no sirve. Claro,
es que el ciudadano casi lo, por cómo fue el día que era, las horas que fue, todo, casi nos recordamos casi como jiji, jaja, pues mira, yo estaba aquí, pero claro, ahí hay, Juan, por ejemplo, un problema creo que también para la economía que a veces no percibimos y que ha sido...
Claro, yo creo que es un tema que, como han comentado los compañeros, pues nosotros aquí en Valencia lo hemos vivido de una forma distinta. Cambia de que hubiese sido un día laborable, pues lógicamente pues el caos simplemente a nivel de tráfico, transporte, bueno, venimos de una dana que ya sabemos algo, ya lo hemos estado sufriendo, algo bastante diría yo, entonces a nosotros en particular pues nos tocó ir corriendo a solventar un problema en la sala de ordenadores, ¿no? Porque tiene, lógicamente, está refrigerada y al cortarse la luz, pues ya no hay frío, ¿no? Que pueda estabilizar un poco el calor que se genera ahí, ¿no? Pero yo creo que de todas estas cosas se aprenden. Yo creo que todavía nos quedan muchas cosas más por vivir y por sorprendernos, porque bueno, pues los que ya llevamos unos cuantos años nos, bueno, esto no lo voy a vivir más, no. Yo creo que vamos a seguir viviendo cosas de estas por desgracia, por desgracia, y aprendemos a base de como siempre, a base de golpes.
Aprovecho para saludar, ya está por aquí, Vicente Peñalver, CEO de A3 Sites. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes y disculpad el retraso.
Tranquilo, sin ningún problema, gracias por
el esfuerzo. Veníamos de otro evento y al final llegar no es fácil.
Que por cierto, me ha dicho un pajarito que ha estado usted en un acto con empresarios chinos, con Sederma, una de nuestras firmas patrocinadoras. ¿Qué tal ha ido?
Muy bien, la verdad es que muy, muy ambientado. Es decir, muy ambientado. Y la verdad que es un acuerdo importante el que firma Sederma con una distribuidora de cosmética uh-huh. profesional en China. Estábamos hablando, claro, aquí los números se multiplican, claro, por muchos.
Te muchos hacen los
ojos a mí, pero bueno, estábamos hablando de una distribuidora con 45.000 centros de distribución.
Es que China es muy grande.
China es muy grande.
Sí. No sé si cojo el hilo o no, pero estamos hablando de planes de contingencia y demás. Hacer planes de contingencia contra una catástrofe de esta magnitud, yo la llamo catástrofe porque las pérdidas en un día laborable hubiesen sido millonarias, en el resto de España han sido millonarias, en otro país del mundo estaría mucha gente en la calle pidiendo cabezas y pidiendo... where is my money, ¿no? ¿Dónde está mi dinero? Porque el dinero se ha perdido. Quiero decir, se ha perdido porque creo por una negligencia. Hacer un plan de contingencia de esta magnitud es caro. muy caro. Es imposible asumirlo por la mayoría de los claro. de las empresas.
Como siempre, una empresa muy grande, pues a lo mejor puede tener esa capacidad.
Es que yo creo que ni las empresas grandes son capaces de aplacar el impacto que puede tener.
Ya. No, es que me está viniendo a la cabeza, lo digo, porque no pasa nada a decir. Se habló mucho de que Mercadona tenía la capacidad. Ya no aquí, que digo que muchos estaban cerrados porque era festivo. En otros sitios de España, o sea, todo estaba sin luz y el Mercadona estaba funcionando. Y claro, pero ahí hay un
músculo detrás. Pero es muchísimo dinero, pero imaginaros claro. unas máquinas como las que tenía Juan
que sí,
Carlos
sí, claro.
de fundir plástico, de titular.
Yo pensaba,
plástico,
el otro día hablamos de la industria de la cerámica, lo que supone una paga de golpe, o sea, tú puedes una paga de producción.
Tú puedes tener un plan de contención claro. contra los sistemas, que no se te claro. vengan abajo, tal, pero no. el modelo productivo no lo puedes mantener.
Sí, claro. sí,
y
sí,
eso
sí,
es complejo.
Al final, claro. los planes de contingencia más caros se van, por ejemplo, a hospitales o a cosas que son de primera necesidad. Al final, mantener un modelo productivo de una fábrica de porcelana o de muebles, pues relativamente no tiene sentido. Es verdad que donde sí que se suelen aplicar es en el sector servicios, por ejemplo, en un hotel. Yo me enteré de que se había ido la luz porque empiezo a oír un motor a lo bestia en la terraza de mi casa. Digo, ¿y este ruido? Entonces voy a encender alguna luz en el baño y tal, y digo, uy, sí, se ha ido la luz. Primero me preocupo de tal, y ya cuando al rato veo que no hay luz en general, y entonces ya me vuelvo a salir a la terraza y digo, ah, eso es el generador del hotel que tengo al lado, que se había puesto en marcha. ¿Por uh-huh. qué? Porque las habitaciones son electrónicas, el ¿verdad? Ascensor, sí, sí. Claro, entonces sí. claro, no puedes dejar a los clientes encerrados en sus habitaciones.
Uh-huh. O sin poder entrar.
Obviamente, ¿verdad? Estas empresas son relativamente grandes para tener ese plan de contingencia, en este caso un generador. Pero esto es como, al final es un tema de probabilidad. Entonces es como un ciberataque. ¿Qué pasa? Que los ciberataques hace 15 años no eran tan relevantes o tan obvios, ¿no? Como lo son ahora. ¿Qué pasa? Que conforme va subiendo la probabilidad de que tu empresa normalita pueda recibir un ciberataque, mayor es tu responsabilidad como empresario de ir teniendo estos planes de contingencia, que puede ser un cortafuegos, un antivirus, un SOC, lo que tú quieras. Entonces, al final esto ha funcionado igual. Ante la desgracia del apagón, me remito a otras conversaciones que hemos tenido aquí, como la desgracia de la Dana. En Japón hay terremotos, hay maremotos. Yo es que estuve de viaje de novios en Japón y era muy gracioso porque la guía decía, país muy bonito, aunque tenemos maremotos, telemotos. Era muy, muy graciosa. Pero, huracanes. Sí, sí. Pero allí, desde el día 1, enseñan a los niños qué sucede si hay un tsunami, qué sucede si hay un terremoto, qué sucede si hay un... ¿Vale? Entonces, aquí no hemos aprendido igual de la Dana, porque yo no he vuelto a oír ningún plan de contingencia por parte de la Generalitat en, oye, ¿qué hay que hacer en caso de que esto suceda? Porque ahí están las residencias de ancianos, las escuelas, todo se inundó. Pues tendremos que aprender, como has dicho, Juan, a golpes, porque no parece que se aprenda de estos eventos que parecen inexplicables y que no vayan a suceder nunca y están sucediendo.
Sí, pero al final, a ver, en un plan de contingencia tú tienes que tenerlo acorde a tus necesidades, por lo menos básicas, ¿no? Hablando, como has hablado, de Mercadona, al final un supermercado con dos cámaras frigoríficas que necesitas unas 100 cávea. Al final, un transformador de estos, un generador, son unos 20.000, entre 20 y 20, 30
que no
mil euros.
Sí, que no es una instalación.
Y te dura 20 años. Tienes el coste del gasoil que está en funcionamiento, pero tú puedes por lo menos salvar esos supermercados que no han tenido nada, pues con las pérdidas entre 5 a 10.000 euros de pérdida mínimo del pequeño.
Mínimo.
Claro, entonces esos planes hay que tenerlos aunque sean caros. Es decir, un generador lo tienes que tener, por lo menos para salvar,
aunque
como
verdad,
tienes el SAI de los ordenadores.
Aunque
por lo menos
que,
para salvar el ordenador.
Sí, pero el coste de oportunidad también lo ven en este tipo de probabilidades. Es decir, ¿qué me cuesta un generador para este tipo de supermercado? 20.000 euros. Y digo, bueno, ¿y cuánta probabilidad hay de que esto suceda? X años.
No, pero a ver, tú estás hablando de un apagón general, pero
puede haber locales,
una época
claro.
que está, ya, todos los días habían microcortes de luz, microcortes, plum plum, y se apagaba la máquina, se encendía y se apagaba y eso fue hace un año y medio. Entonces te quiero decir que los apagones generales es complicado, pero un apagón que te queda sin luz en una población
por tantas horas no es fácil.
Por tantas horas,
o sea, hacer un plan de contingencia para 24 horas es mucho plan de contingencia. Claro. Tenemos que ir ya a sistemas motorizados con esto, y esto ya es mucho más complicado de mantener, incluso por espacio. Es decir, vamos a mi empresa, ocupa muchísimo espacio y tienes que salir con salidas de humos, tienes que meterle mucha más chicha a ese plan de contingencia más allá de la propia empresa.
En la instalación, que vas a tener eso.
Claro, tú en tu nave lo puedes tener, pero yo en mi local.
En cualquier bajo de un supermercado igual no cabe. Es, por ejemplo, el generador este que comento del hotel lo tenían en la azotea, por eso lo escuchaba yo tanto y era enorme. O sea, era toda, prácticamente toda la azotea.
Correcto. Lo que pasa es que yo creo que, como todo evoluciona en esta vida, y yo creo que tenemos que seguir evolucionando. Es decir, si ponemos el símil, por ejemplo, del automóvil, el automóvil que tenían mis padres no tiene nada que ver con el que tenemos nosotros. Pues con estas cosas tiene que pasar lo mismo. Es decir, si yo necesito tener previsto que en mi sala del supermercado, que ya cada vez es mucho más grande, ya no es la tienda de comestibles de los años 60 ni 70, necesito tener esto contemplado para mí. Esa marca en concreto, la que sea, no digo, esa marca en concreto me va a dar más fiabilidad, más confiabilidad, ¿no? Es decir, para mí es un motivo más de prestigio de esa entonces,
que es un enfoque interesante, quiero decir, además como
claro,
como
al final es mensaje. una forma también de decir, oye, me estoy diferenciando, estoy aportando seguridad, estoy aportando imagen tanto interna para los propios empleados, porque estoy dando una imagen de que en el equipo hay una respuesta. Entonces esto, pues la persona que dirige la empresa tiene que tomar ese tipo de decisiones. Y luego, por supuesto, la imagen externa, que es los clientes que vamos a comprar. Un supermercado es un bien de primera necesidad.
Con dinero en efectivo, ¿no?
Claro. Bueno, efectivamente.
Claro, que eso era.
Claro, pero si tú tienes contemplado el medio de pago, si tienes contemplado el medio de pago porque mantienes la red eléctrica, pues vas a poder seguir pagando con tarjeta, como pagamos todos ahora.
No sean falsas, no lo puedo comprobar.
Bueno, como, si las comunicaciones han caído.
Te puedes cobrar. Porque puedes cobrar, pero no sabes. No sabes si la tarjeta tiene fondos o no.
Claro. Eso
es una cosa ya, a lo mejor para ir a comprar un coche, ¿no?
Que este es un añadido, claro. Lo hemos focalizado todo en la caída de la red eléctrica, pero claro, la consecuencia fue, pues un poco después, no fue inmediato, porque podías hablar por teléfono durante un tiempo, pero con el paso de los minutos o alguna hora, se cayeron todas las comunicaciones, claro, eso también es para replantearse, no lo sé, supongo que como tú decías también, Vicente, tener un plan a ese nivel de más de 24 horas, pero claro, que en una hora nos quedáramos todos incomunicados o sea, incomunicados en el sentido de no poder hablar ni por teléfono, ni consultar nada, ni utilizar tráfico de datos.
Y no nos olvidemos que han fallecido personas. Por este apagón han fallecido personas.
Y entonces, pocas, me parece, las cifras que yo he oído, y muchas historias de gente con mucha pericia que pensó, y sin poder comunicarse, ir a asistir a gente que vive con respiradores, que tiene necesidades de tal, muchos centros de salud incluso que los tenían en cuenta, y porque...
Esto va a volver a pasar. Yo ayer escuché a la ministra que ese informe va a tardar 6 meses.
Si llega.
Y nadie está diciendo lo que ha ocurrido.
Es que, claro.
Aunque está claro lo que ha ocurrido. Porque esto, el jueves anterior, esto no saldrá. Y la verdad es que las fuentes con las que me he movido son bastante certeras. Esto ya estuvo a punto de pasar el jueves anterior.
A ver, cuéntenos, porque es que yo escucho muchas cosas, pero ¿qué pasó el jueves anterior?
Pues que estuvieron a punto del colapso, esto, según me dijeron, esto tiene que hacer un match entre las renovables y las de generación tradicional, como las pueden ser las nucleares y demás, y entonces, como al final la nuclear es caro de producir, porque los impuestos que le han puesto a la nuclear... les interesa más tener las paradas o de baja producción y ya.
No, sí, pues, es mucho más barato producir con luz y con sol y con viento.
Claro, pues al final el sistema no está preparado para soportar 100% en renovables, ni 100% en generación tradicional, y eso tiene que hacer un match, un punto de equilibrio entre las dos. Y como la fluctuación del precio es importante a la hora de que Red Eléctrica compre o no, pues ahí ha fallado.
A ver, sobre todo también decían que el problema estaba en las operadoras, porque al no vender esa cantidad de energía, por ejemplo nuclear, lo que hacían era apagar los reactores. En vez de dejarlos operativos, los minimizan, los apagan. ¿Qué pasa? Que si en un momento determinado hay esta caída, ¿qué es lo que aún no se sabe? Eso es lo único que...
Claro,
eso es lo que claro. No se sabe. ¿Por qué? O sea, porque hay una caída a cero prácticamente de las renovables de todo un país. Eso es lo que no se sabe. Entonces, si hay esa caída, para eso están las nucleares, etcétera, o el gas, para suplirlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si están los reactores apagados, de 10 centrales o 7 que hay, estaban solo 2 operativas. Entonces, ¿qué pasa? Que no son capaces de suplir toda una caída, casi del 100% o del 90%, que hubo en renovables. Ahí es donde está el quid de la cuestión, y aún están investigando si es o no es un fallo técnico, un fallo de... no se sabe.
Sí.
Entonces, bueno... Es donde está la complejidad.
Sí, pero no solo que no tengan, que no sean suficientes, que posiblemente no lo sean, sino la capacidad de reacción no es inmediata.
Correcto.
Es decir, si tú no
pones en marcha una...
Claro, tú no puedes poner o decir a una nuclear que te aumente la producción un 30% más de un minuto o de un segundo para otro. Es imposible.
Claro. Y otra cosa es que la energía no se puede acumular, que es lo que estás diciendo tú. Entonces, la energía tiene que ser prácticamente la que se consume con la que se está generando. Entonces, de ahí están los saltos hidroeléctricos, que lo que hacen es, al fin y al cabo, que lo visitamos hace un tiempo, Juan Carlos y yo, eso es una pila gigante. Es decir, lo que hacen es, la nuclear no puede pararse como tal, se puede minimizar al mínimo, que es como estaban todas, y eso tiene al lado siempre unas centrales hidroeléctricas que lo que hacen es bombear agua a unos estanques que están mucho más alto para que de manera gradual los vayan llenando, y eso es energía cinética contenida que se libera en momentos de necesidad y por lo tanto no se desperdicia la energía que no para de generarse la nuclear. Pero claro, lo que está diciendo Vicente, no se puede solo con las 2 centrales que habían más o menos activas generar o suplir la necesidad de todo un país. Entonces ahí es donde...
Luego que chuparon de Francia, ¿no? Lo que dice, que Francia al final vio lo que le estaba pasando, lo que hizo fue cortar porque le estábamos pidiendo demasiada potencia.
Demasiada potencia.
Porque eso puede provocar...
Claro, puede provocar a él lo mismo que está pasando en España.
Sí, porque el sistema se autoprotege, quiero decir, eso está bien.
Sí, que son muchos efectos, nos lo han explicado.
Y cuando colapsa, pues no podría haber quemado toda la...
Claro, que el hecho de que se parara de alguna manera es que el sistema funcione en ese sentido, que hubiera sido peor que hubiera habido una... Pero claro, lo que no es normal es lo que pasó, porque decíamos, no, es que cuando... No sé, yo no recuerdo que este país haya tenido nunca una apagón... ¿Total? ¿O sea, de varias horas?
Cero energético, creo que no.
Sí, no, yo escuché un técnico que decía que ellos que todos los años hacen un simulacro de parón energético del cero. Pero claro, en 50 años no había pasado, pero ellos todos los años. Y entonces se estaba haciendo justo lo que habían hecho, lo que el simulacro que hace. Y saben, ellos sabían ya que mínimo 6 horas era necesario para volver a activar todos los sistemas para poder dar luz a toda España.
Esto al final lo que generan son más normativas, igual que cuando te montas un bar que te obligan a tener la rampa de minusválidos, el asiento de minusválidos, todo eso es porque en algún momento algún minusválido dijo, oye, ¿yo cómo entro a este bar? Y se genera una normativa, ¿no? Pues, oye, ¿cómo yo salgo de este edificio si se ha ido la luz? Y se genera la normativa de luces de emergencia. Mi mujer me preguntó, ¿por qué hay unos semáforos que van y otros que no? Porque si os fijasteis, los de las grandes avenidas funcionaban.
Sí.
Pues porque tienen una batería incorporada de X horas, no sé cuánto duran, pero esos funcionaban, ¿no? Pues porque ya las ciudades tienen sus propios planes de contingencia. Lo que pasa es que poco a poco, si estas cosas hacemos como dice Juan, vamos aprendiendo de ellas, pues iremos implementando mejoras en este aspecto. Claro. Pero está claro que es a golpes, al parecer, y es muy poco a poco.
Era muy difícil de prever que iba, pues lo que han dicho, que en 50 años se habían hecho simulacros y nunca había pasado. Mira.
Ya, pero había estado a punto de pasar.
Sí.
Quiero decir, la semana anterior había estado a punto de pasar, con lo cual, quiero decir, remedio se podía haber puesto durante esa semana, claro. Pues se podía haber activado las centrales, o sea, en minutos no se puede poner remedio, pero
Y como,
en día,
el tema
sí.
Es evitar que
y como la Dana, ya salieron sí. Escritos del año de no sé qué, de no claro, sé qué, qué poeta era, que ya hablaba del barranco del pollo. Exacto, que hablaba ya en el 1600 o así, ¿no? Y hablaba de que se había inundado la ciudad. ¿Cuántas veces se ha inundado Valencia? Pues nada, dentro de igual de 50 años volvemos a estar todos en esta tertulia hablando otra vez, otra Dana, tal. No, sí. Lo suyo es que la probabilidad, por improbable que parezca, sí que tendríamos que tener unos mínimos en las cosas que parecen que nunca puedan suceder, porque desde luego cuando suceden ya es tarde. Entonces luego es verdad que mucha gente se ha echado a comprar kits de supervivencia, generadores, hornillos, tal. A ver, esto pues, puede ser un poco exagerado, la verdad.
Sí.
Pero bueno, parece que solo vayamos aprendiendo de cuando suceden las cosas, entonces nos acordamos de Santa Rita.
También te digo que luego se nos olvida pronto, ¿eh?
Sí, hay mucha, gente con hornillos en casa que no, va a tener los hornillos ahí.
Dentro de un mes están todos en Wallapop.
sí. Y además igual sacándole de beneficio. No, lo que hablamos también de esos planes de contingencia, de ir aprendiendo, tal, luego llevado a la empresa y al modelo de negocio, pues también al final es una inversión que... No, que a lo mejor hay...
Que es necesario.
Sí, pero que a lo mejor... No sé si todas las empresas pueden y tienen capacidad para hacerlos o no todo a distintos sectores afecta de manera muy distinta.
A ver, un grupo claro. Electrógeno ocupa...
Sí, pero que no es
una
lo mismo
mesa, una cajonera.
No, pero que no es lo mismo
para una oficina, digo, meses.
Depende.
Claro, una producción, depende, una línea de producción que, pues eso, que
claro,
una oficina,
empresa grande,
un supermercado,
pero,
que una
pero al final es como
cementera.
El SAI claro. No es para seguir trabajando, el claro. SAI es para que tú puedas tener tiempo a pagar el ordenador.
Sí.
Pero por lo menos hay máquina, porque nosotros tenemos clientes que ya nos llamaron automáticamente que tenían las líneas llenas de comida, fabricando comida y se les paró, plop. Claro, toda esa claro. Comida ya va a la basura.
Sí. Claro.
Toneladas y toneladas de comida.
Muchísima comida. Uh-huh.
Si hubieran tenido un generador, pues hubiera puesto en marcha y a lo mejor los hubiera dado tiempo
claro.
No sé, a sacar.
Ahí,
pues ahí voy, es que en líneas de alimentación, todo eso, pues a lo mejor ahí tienes que estar mucho más preparado en este sentido.
Claro,
pues
ahí es cuando sí que es una decisión, que es al final de lo que va de este debate, es una decisión empresarial. Porque no hay ninguna normativa que yo conozca que exija al empresario que fabrica rosquilletas o fabrica hamburguesas tener un grupo de electrógeno, un plan de contingencia para la cadena de suministro en un determinado momento. Pero a día de hoy sí que se pueden hacer a través de placas solares y baterías tener un mínimo para poder al menos salvar la producción instantánea. Entonces, bueno, entiendo que sí que es una decisión empresarial y seguramente... Una vez pasado este suceso, muchos empresarios que escuchan La Tarde con Marina, pues seguramente piensen en empezar a implementar estas opciones.
Tú lo has dicho bien, ¿eh? Probabilidad y coste de oportunidad.
Exacto.
Y a partir de ahí balanceas y dices,
hay mucha más probabilidad de un ciberataque que y tiro para mi casa, barro para mi casa, que de un apagón. Así que bueno.
Y esto, yo una pregunta. ¿Esto es cuestión de la casualidad o de una política energética que además no es una política energética equilibrada y que se mire por el bien de la energía o de la producción de energía, sino una política energética sesgada y que se gobierna con una política energética no en favor de un modelo energético, sino en contra de otro modelo energético incapaz de hacer combinar los dos? Es decir, sin estar preparadas las líneas para que desaparezca el modelo energético tradicional con las renovables.
Sí, pero es una forma de hacer política que la hacen en muchos sectores, porque ya lo he hablado yo con mi sector de gestión de residuos. Aquí en Valencia cerraron los vertederos para decir que en Valencia y prohíben las incineradoras, porque en Valencia no hay residuos, nadie genera basura. Pues te la llevamos a otras comunidades. Pero si somos muy, muy limpios, pues tú al final es lo mismo. No, aquí no hay nucleares, pero tampoco doy una opción a dar un 100% a las otras. Y si en cambio las otras se me paran, me muero.
Claro. Sí, pero la realidad es que en este momento nos ha dejado desprotegida un tipo de política energética. Sí.
O sea, como ahora con la dana, con los residuos, pues ya sabía basura. Exacto. Con la dana y no sabían dónde meterla. Ah, por eso están ahí y están los coches aún por
ahí. Es complejo. Al final, quien está en red eléctrica, que al final es la infraestructura que distribuye y hace el match de energía de este país, es una dirección política que está. Y este es el problema que existen de toda vida con las puertas giratorias. Y ha pasado cuando han estado unos y han estado otros. Uh-huh. En todas entidades bancarias, en telefónicas, etcétera. Entonces, al final, el problema está en que de qué quiere sacar pecho un país, de que tenemos capacidad de generar energía limpia. Entonces, ¿qué es lo que prima? El mix prima las renovables primero y, en último lugar, quema gas que no es nuestro y genera nuclear, que en teoría es una energía que no es limpia, pero sí que es limpia, porque ya está hecho el daño. Es decir, es que lo que se le olvida a la gente es que las nucleares no son de nueva construcción. La de Cofrentes, por ejemplo, es del año que yo nací, de 83, tiene ya 40 años, ¿no? De hecho, este gobierno le ha prorrogado la vida 10 años más. La cuestión es, de las energéticas, es el residuo. El residuo, España no tiene vertederos para, y esto Juan Carlos lo sabía, para plutonio o para, en este caso creo que es uranio, sí. Para conservarlo, o mejor dicho, para encofrarlo. Y entonces se lo tenemos que llevar a Francia. Y Francia creo que nos cobraba 8, es que lo dijeron el otro día, no quiero decir la cifra mal,
pero vamos,
pero al día era en millones, al día en millones. Con lo que imagínate lo que cuestan millones.
Es que Francia tampoco es el destino final.
El residuo, ya, claro, imagino.
El destino final luego de Francia se va a Alemania y de Alemania se va a otro país.
A otro país.
Ya más para el este.
¿Ah? A ver, lo que sería un sinsentido es no utilizar las nucleares, dado que están ahí y aún y son 100% seguras en ese aspecto. Ahora bien, sí que entiendo que cuando el gas es caro, se intente aprovechar de lo que tenemos en este país.
El sol, el viento y el agua es mucho más barato.
Hidroeléctrico, toda la parte, correcto. Pero de ahí a que se politice y se quiera llegar a un gasto tan superfluo en fósiles o en energías no limpias, por decirlo de algún modo, en favor de las limpias, hacerlo a nivel político me parece un error. Yo creo que lo que tiene que hacer es... Por eso han dicho que ya no va a volver a ocurrir. Porque ya se van a asegurar de que haya un excedente siempre para que no.
Es que a mí, claro, si lo explicas lo entiendo, pero a mí la frase de no sabemos el origen exacto y seguidamente, pero seguro que no va a volver a pasar, para el ciudadano medio es como mínimo desconcertante, eso, ¿no? Sí. O sea, lo analiza y dice, no sabemos todavía exactamente qué va a pasar, pero no pasará.
No, pues es eso. Es porque van a preferir mantener, van a obligar a los operadores de centrales nucleares a tener las operativas, aunque no se esté consumiendo, e ir tirando agua a la piscina, que esa piscina se vuelve a abrir y va, y eso, pero no genera electricidad. Es decir, conforme cae el agua de la turbina, no genera electricidad, no se recoge. ¿Vale? Pero sigue funcionando, la nuclear no se puede parar. Y entonces lo que pasa es, lo que no se conoce es la caída del 90%. Eso es lo que no se conoce.
Me dicen que hay que ir ya a turno de conclusiones. Lo que queráis, quien quiera. Por ejemplo, Juan.
Bueno, yo
este
creo...
último de lo que hemos hablado de contingencia.
Sí. A ver, yo creo que... como ha dicho Ignacio, estamos en manos de políticos... todas estas cosas yo creo que estaría mucho mejor en manos de gente experta, expertos en la parte de energía, expertos en la parte de sanidad, etcétera. Estamos en manos de políticos y pagamos las consecuencias. Y además no se hacen las inversiones necesarias, con lo cual, pues es lo que tenemos.
Ignacio.
No, yo pues que para qué me vale que venga ahora no sé cuántos mil millones en la dana, ¿no? Pues que hubieran hecho esas inversiones antes, que de que estuviera todo destrozado. Pues es un poco lo mismo, al final asegurarnos de que las cosas se hacen bien, que para eso confiamos en los políticos de este país. Y solo porque habrá muchos oyentes que se hayan puesto las placas solares en su casa y ese día también se quedaron sin energía, que lo suyo es que además de la placa solar y el inversor, en vez de verterlo a la red y regalárselo prácticamente a las operadoras que todos conocemos, se pongan una batería, que el coste es entre 2.000 y 3.000 euros, y se aseguran tener energía tanto por la noche como en caso de un apagón improbable.
Juan Carlos.
Pues como dice Ignacio, hay que invertir, ¿no?, en la continuidad, que no es un lujo, prever lo que pasa, que siempre puede pasar, y tener un, pues eso, ver qué puedes arreglar en tu casa, en el negocio y con tu cliente para que no le falles.
Uh-huh. Alfonso.
Pues lo mismo, más o menos, pero siempre hay que pensar y prepararse para lo peor y luego esperar que no pase.
Que es lo que hacéis en los seguros.
Claro, claro.
Y prepararse para lo peor, exacto, y luego y ojalá no pase.
Vicente, cierra el debate.
Bueno, nada, simplemente yo pienso que hemos tenido una caída ideológica. Quiero decir, esto bajo mi punto de vista, bajo mi prisma, que no entiendo, no soy un entendido, pero para mí esto ha sido una caída y una parada de país ideológico, porque se están aplicando leyes que a veces son un sinsentido. Y al final nos lo ha demostrado. Nos prepararemos los ciudadanos y las empresas lo mejor que podamos a costa de nuestro bolsillo, pero que al final manejar energías limpias también genera residuos, y todavía a mí me falta por comprobar estos residuos y si realmente impactan en el medio ambiente o no de una forma tan agresiva como las nucleares en este caso, que como tú bien dices, ya están hechas.
Pues muchas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Seguimos. Gracias.